en la iglesia donde pertenecemos el sábado en la mañana. Como hemos pedido en varias ocasiones, guardemos la reverencia en la casa de Dios. Hay tantas cosas que nos pueden preocupar a nosotros por la semana. Hay tantas preocupaciones que son legítimas, pero ese es el momento de encontrarnos con Dios. Ese es el momento de no dejar que Satanás nos distraiga con alguna que otra cosa. El otro día estaba sentado en diferentes lugares de la iglesia y vi algo que sinceramente me puso muy triste. Y le digo que me pongo triste porque yo me puedo identificar con eso. Y he visto cómo muchos de nosotros somos esclavos a nuestros teléfonos celulares. He visto cómo no podemos estar un momento, un segundo, sin estar mirando o viendo o algo así. Queridos, esa es una manera triste de vivir, de ser esclavo a un instrumento electrónico. Trata de que cuando tú estés aquí en la iglesia, en el culto, ¿qué? Acordarte que ese es el tiempo entre tú y Dios. Si Dios te va a llamar, no va a ser por el teléfono en esta mañana. Si Dios va a hablar contigo, no va a ser a través de un mensaje de texto en esta mañana. Yo mismo hice un compromiso ya hace bastante tiempo que cuando yo esté en el santuario, mi teléfono va a estar en la oficina. Si pasa algo, si pasó alguna emergencia, esas horas sagradas en las cuales nos encontramos con Dios, eso se va a esperar y después lo vamos a hacer. Lamentablemente, queridos, hemos llegado a un tiempo en nuestra sociedad que muchas veces nos olvidamos la reverencia que le debemos a Dios en su iglesia. Así que en esta mañana quisiera pedirles a ustedes de corazón que nos concentrásemos en la palabra de Dios que tiene que ver con la oración. En las próximas semanas en esta iglesia, o comenzando hoy, se renueva la invitación a los grupos familiares. Yo le pido a ustedes que si tú no estás en un grupo familiar, que tú seas parte de uno. En el boletín de esta mañana hubo algo ahí adentro en el cual usted se puede identificar si quiere ser líder, si quiere prestar su casa para esto. Este año yo me quiero comprometer a visitar a todos los grupos familiares, rotar los miércoles, estar con ustedes allá. Pero qué lindo sería verlos a todos en un grupo familiar durante la semana. Así que les invito, por favor, a que acaten esa invitación, comuníquense con el hermano Campos y háblenle acerca de su disponibilidad para los grupos familiares. Algo que queremos hacer como iglesia también, queridos, es continuar con la sociedad de jóvenes. ¿Okay? Y hay varios planes, hay varios chicos que están trabajando. Hoy, dado que hemos cancelado la semana de oración, se canceló por lo que ya hemos explicado, no va a haber sociedad de jóvenes. Utiliza ese día para orar. ¿Okay? Utiliza ese día para orar. El próximo sábado, a las 5 de la tarde, tú que eres miembro de esta iglesia, tú que eres miembro bautizado, tienes una cita importantísima a las 5 de la tarde y esta semana yo lo voy a estar llamando a ustedes personalmente para invitarlos a la cita del próximo sábado a las 5, donde tenemos la reunión anual de negocios de la iglesia. Es importantísimo oír la situación de la iglesia, así que el próximo sábado a las 5 de la tarde, todos los miembros bautizados, los invitamos aquí. Los acontecimientos de las últimas semanas, junto con algunas otras cosas que han pasado, me han llevado a mí a recapacitar, a estudiar y a pensar sobre la oración. Y hay algo que yo he entendido, que muchas veces nosotros podemos aprender algo de algo cuando descubrimos lo que eso no es. No sé si me están entendiendo. Usted puede aprender algo mucho de una cosa cuando usted descubre lo que esa cosa no es. Y hemos hablado mucho acerca de la oración y en esta mañana quisiera yo comentar desde el mensaje de Dios lo que la oración no es. Vamos de manera reverente en unos momentos a pedir la presencia de Dios en esta mañana a través de la oración. Antes de la oración, quisiera contarles a ustedes una anécdota que ya se la había contado. La repetición es la llave del aprendizaje. Cuando pasó esta situación que les voy a contar, comenzó mi deseo en aprender un poquito más acerca de la oración, lo que es y lo que no es. Hace unos 2 años atrás, estaba en un viaje y estaba con mi hija Emily sentado en un avión. Ella tenía mi mano y la tenía bien apretada. Y le dije, vamos a orar antes que el avión despegue. Oramos. Y nunca se me olvidará, queridos, mientras viva, y como dije, ya he contado esta historia, pero va con nuestro mensaje en esta mañana. Mi hija me hizo la siguiente pregunta, bastante teológica para una niña apenas de 6 años. Y me preguntó lo siguiente, papi, ya que nosotros oramos, ¿quiere decir con eso que el avión no se puede caer? Para decirles la verdad, mis queridos, la pregunta de mi hija me llevó a meditar mucho en lo que es la oración y lo que no es la oración. Yo no les voy a mentir a ustedes en esta mañana, ni voy a tratar de ser hipócritas al decirles que no me llegó la tentación de mentirle a esta niña, decirle, no, el avión no se puede caer. Pero dije, yo no le voy a mentir a mi hija. Yo le dije, sí, hijita, el avión todavía se puede caer. En su carita de infancia vi en ella una pregunta, que es una pregunta que muchos de nosotros nos podemos hacer en esta mañana. Pero antes de abrir la palabra de Dios, queridos, es menester y necesario que pidamos la dirección divina. Así como estamos con reverencia, por favor, los invito a inclinar sus rostros y vamos a comunicarnos con Dios. Querido Jesús, en esta mañana estamos aquí en tu iglesia con el único propósito de que la esperanza que tenemos en ti se renueve. Con el propósito, Señor, de que el dolor, la incertidumbre que podamos sentir en el corazón desaparezcan al reunirnos contigo en esta mañana. Visita y bendice a tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer un capítulo entero de la Biblia. El libro de Mateo, el capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Vamos a leer un capítulo entero de la palabra de Dios en esta mañana. Son las 12, las 11:43. Con la ayuda de Dios estaremos terminando eso de las 12:10. Capítulo 6 de Mateo. Vamos a leer el capítulo entero, queridos. Es bonito leer la palabra de Dios. Cuando les haga una pregunta, por favor, contésteme. Quisiera saber que estén conmigo, no se duerman en esta mañana. El libro de Mateo, el capítulo 6. Leamos la palabra de Dios juntos. Síganme con sus Biblias. Si no tienen sus Biblias, aquí está en la pantalla. Cuando les haga una pregunta, por favor, quisiera que oír que todos me contesten. Quisiera saber que están conmigo en la lectura de la palabra de Dios. Dice la Santa Biblia, queridos, guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de ¿quién? Gracias. Para hacer vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna o ofrendas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des ofrenda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que tu limosna en secreto y tu padre ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que sus palabras serán oídas. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Estas son palabras fuertes. El verso 15 hay que repetirlo de nuevo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y no hagáis tesoros en los cielos. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, iglesia de Mountain View, donde está vuestro tesoro, allí estará ¿qué cosa? Muchísimas gracias. Gracias por leer. La palabra del cuerpo es el ojo, la lámpara. Eso pasa cuando uno duerme mucho. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Estas son palabras maravillosas. Pero si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará en tinieblas. Si todo lo que yo veo es malo, si todo lo que yo veo es algo de crítica, tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sigamos leyendo, por favor. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bendita sea la palabra de Dios. ¿Decimos amén? Gracias. Lo que la oración no es. Lo que la oración no es. Yo quisiera comenzar diciéndote, mi queridísima iglesia, que la oración no te da a ti el derecho, como hemos dicho, de clasificar pecados. La oración no te da el derecho a ti de comenzar a decir, eso es pecado o eso no es pecado. Mis queridos, la oración no es una lotería. Y muchos de nosotros pensamos que la oración es como si fuera una lotería, un juego al azar. Una persona que juega al azar usualmente está apostando que a lo mejor se va a sacar algo. Y muchas veces cuando nosotros oramos es como si estuviésemos apostando. Esa manera de pensar es completamente mezquina, queridos. Mientras leemos las Escrituras encontraremos muchas oraciones. Y vemos gente a veces que oró al azar. Dice, queridos, el espíritu de profecía, que orar es abrir el corazón a Dios, ¿como a quién? Como a un amigo. La oración no es una lotería. Entendamos eso, por favor. La oración no es algo que tú vas a utilizar para torcer el brazo de Dios. Dice el espíritu de profecía que la oración, queridos, no baja a Dios a nosotros, sino que nos sube a Dios. Entonces aquí malentendemos algo. Y muchas veces, queridos, y esto lo he pensado yo esta semana, y he ido a la palabra de Dios y he revisado mis experiencias en los archivos de mi memoria, que muchas veces nosotros nos olvidamos que estamos bajo la maldición del pecado. Cuando yo era un muchacho allá en Canadá, nunca se me olvida, en las afueras de Toronto, y la ciudad de Toronto es una área metropolitana bastante grande, pero las afueras es mucho campo. Había una granja en el verano, en Toronto hace mucho calor. En la granja, el papá estaba afuera trabajando y la mamá estaba con sus dos hijos pequeños, 5 y 6 años, cocinando. De repente parece que los niños le dicen que quieren ver a su padre. La mamá les dice, vayan donde está su padre trabajando. Tenía una granja grande, no era una granja pequeña. Los chicos se van, la mamá sigue cocinando, pasa el tiempo. Pasan las horas. De repente viene el papá, saluda, y dice, ¿dónde están los niños? La mamá dice, ¿cómo que dónde están los niños? Yo lo mandé a que te vieran a ti. Inmediatamente, con un terror que solo puede comprender un padre, los dos salieron corriendo a buscar a los niños y los buscan por todos los lados, pero no los encuentran. Después de buscar por algo rato, le llegó a la mente un pensamiento horrible. En medio de esta granja hay una laguna. Era un día de calor. La mamá temblando, esa historia lo pusieron en el periódico Toronto Sun, lo describieron completamente, por eso lo estoy diciendo. La mamá temblando, el papá temblando, van a la laguna que es un poco profunda y desde lejos ven los dos cuerpos de sus hijos flotando en esa laguna. Al otro día, queridos, y me acuerdo que era un muchacho todavía, al otro día en los periódicos de Toronto, en la portada grandota dicen, ¿dónde está Dios? Y la pregunta, aunque duele un poquito, es, no es dónde está Dios, es dónde estaban los padres. La oración no quita el deber. La oración no quita la responsabilidad. Y muchos de nosotros hemos malentendido esto, queridos. Pensamos que yo solamente puedo orar y ya, y yo me quito mi responsabilidad. Eso es incorrecto. Si yo salgo a mi carro y voy a San Diego y no le pongo mucha gasolina, o si el radiador le hace falta agua y no le pongo agua, o si al motor le hace falta aceite y no le pongo aceite, yo te puedo decir algo. Dios puede hablar un milagro, definitivamente. Pero no te olvides que la oración no quita el deber. Y muchos de nosotros hemos llegado a pensar que podemos ser irresponsables en nuestros deberes solamente porque oramos. Eso es incorrecto, mis queridos. La oración, diría yo en mis palabras, es la unión del esfuerzo humano con el poder de Dios. Haciendo lo que yo pueda. Si tus zapatos, el cordón de tus zapatos están desamarrados, Dios no te va a venir a desamarrar los zapatos. Por eso yo digo esto, mucha gente se ríe de esto, y eso no es un chiste. Hay muchas muchachas solteras que dicen, oh, que Dios no me manda muchachos, pero nunca se ponen a buscar. Y creen que Dios se va a mandar un hombre, tú sentada en una mecedora meciéndote. Lo he dicho muchísimas veces aquí, lo voy a repetir. Hay mucha gente que me dicen, oh, es porque Dios me dio este marido. Dios no te dio ese marido a ti, tú te lo buscaste. Por eso, no se ríen, eso es algo muy serio. Por eso lo he dicho muchísimas veces, mis queridos. Cuando alguien viene y dice, y lo he repetido, lo voy a seguir repitiendo, que Dios tiene un hombre, que tiene una mujer para ti. Eso es incorrecto. Tú eliges, tú buscas. Y mediante la oración, mediante pedir el consejo, como dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que en la multitud de consejos hay sabiduría. Por eso las chicas solteras acá, ten muchísimo cuidado en cómo tú entiendes esto. Porque si tú te malcasas, no le eches la culpa a Dios. La responsabilidad es tuya. Mis queridos hermanos, la oración no quita la responsabilidad de nosotros los humanos. La oración no es una lotería. La oración no es tratar de doblarle el brazo a Dios. La semana pasada, cuando el pastor estaba predicando, uno de mis hermanos lo corrigió con un texto bíblico. De hecho, yo quisiera, queridos, y lo digo con todo respeto, no quiero insultar la inteligencia de nadie. Cuando alguien está predicando, es una falta de respeto hacer eso. Si yo digo algo que a usted no les parece, mírenme afuera, uno a uno. No me paren y trate de corregirme. Eso es incorrecto. El mes pasado, el presidente Obama estaba con esta cuestión del fiscal cliff y todo esto en una nota de prensa. Y mientras él estaba hablando, fuera de turno, se paró un periodista y le gritó una pregunta. El presidente Obama se compuso y dijo, la pregunta es excelente, pero no te voy a contestar por la falta de respeto que tuviste. La semana pasada alguien dijo, aquí, esto es un malentendimiento también, con la situación de los enfermos. Y ahora miremos esto. Cuando alguien está enfermo y yo oro por esa persona y esa persona muere, entendamos, queridos, que cuando yo oro por la sanidad de alguien, la palabra griega sanidad significa salvación. ¿Me están oyendo? La palabra griega sanidad significa salvación. Y yo te voy a decir algo, esto es mi opinión personal acá. Yo espero no enfermarme, pero si la enfermedad llegase a mi vida, más que cualquier cosa, yo quiero tener asegurada mi salvación. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, llámese a los ancianos, órese sobre el enfermo y la oración de fe, cuando los pecados sean perdonados, eventualmente salvará al enfermo. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos orando por cosas terrenales, nos estamos agarrando mucho a esta vida, queridos, y orando por cosas aquí, y a veces nos cegamos a lo futuro. ¿Cuántos de nosotros, incluyéndome a mí, nos levantamos en la mañana y decimos, Señor, ven pronto y pronto y pronto? Cuando yo nos miro a nosotros, incluyéndome a mí, a veces estamos batallando con cosas materiales y batallando, pero no tenemos ese deseo de orar ya, que se acabe esta locura, que se acabe esto. Esta semana que yo he estado en el hospital, todos los días, ya yo estoy hasta aquí diciendo, Señor, ven pronto. Ya estamos cansados de sufrir el miércoles en la noche, creo, no me acuerdo ya, el día que estaba, creo que fue el miércoles, Marcelo, cuando fui a ver a su hijo allá, saliendo del cuarto de ese bebé así, ver esos niños sufriendo, los otros ahí, los padres en lágrimas, queridos, nuestra oración debe ser, Señor, ven pronto ya, no aferrado a cosas materiales. Muchos de nosotros nos vamos a perder porque estamos solamente pensando en cosas materiales, comprando cosas que no necesitamos, queriendo trabajar, desgastándonos la vida para cosas que no importan. Es increíble cómo Dios a veces utiliza cualquier cosa para darnos un mensaje. La semana antepasada, sabiendo yo que había sido un poquito intemperante en cómo manejar mi tiempo y dedicar el tiempo a mis hijos, cuando llegué a la casa el sábado en la noche, y hacía tiempo que no pasaba tiempo con ellos, dije, okay, vamos a sentarnos y querían ver un video de VeggieTale. Dije, okay, vamos a ver esto. Y nos fuimos a la cama los tres en la casa, buscamos la televisión, lo pusimos ahí y fue interesante que a través de esta cosa tan infantil, Dios tenía un mensaje para mí. Algo completamente insignificativo, pero Dios te puede hablar a ti en cualquier manera. Y el video tenía que ver con lo que tiene que ser de ser agradecido con lo que uno tiene. Y yo he dicho aquí ante ustedes, queridos, y lo voy a repetir de nuevo, el que no está contento con lo que tiene, no va a estar contento con lo que quisiera tener. Entonces, lo que está haciendo Satanás para muchos de nosotros es, ora por esto, ora por lo otro, pero no estamos orando por lo que es esencial e importante. La salvación de las almas, la pronta venida de Cristo Jesús, mi condición espiritual. Y hablando de esto, yo te voy a decir algo muy claro. Ten esto en tu mente, queridos. Cuando hay un espíritu de oración, no hay espíritu de críticas. Déjame decirte eso. La oración mata la crítica. El que está criticando está haciendo el trabajo de Satanás. Es un agente de Satanás. Es duro y lo voy a repetir. El que está criticando es un agente de Satanás. Porque cuando yo estoy orando y me acerco más a la cruz de Cristo, más pecaminoso me veo yo y no lo veo a ustedes. El orar, queridos, es, y estar en la cruz es como un espejo que me enseña a mí lo malo que yo soy y cómo necesito arrepentimiento. Oh, mis queridos, en este año van a pasar cosas increíbles. Y yo te voy a decir, esta semana en este hospital, tú puedes decir, yo voy a orar por cualquier persona. La enfermedad puede llegar a cualquiera uno de nosotros. En los tiempos de antes pensábamos que porque yo era vegetariano, que porque yo hacía esto, yo no me iba a enfermar. Déjame decirte, cuando yo comencé mi ministerio hace 21 años allá en Australia, el tesorero de la conferencia fue una persona que fue vegan toda su vida, fue una persona que nunca tomó, una persona que nunca bebió, una persona que nunca andaba en fiestas y nada de eso, y murió de cáncer en un pulmón. La enfermedad es una cosa que nos puede llegar a cualquier momento, y yo voy a decir, cuando llega la enfermedad, nosotros vemos entonces lo que es importante en la vida. La oración no es una lotería. La oración no es doblar el brazo de Dios para hacer lo que tú quieras. La oración, queridos, no es estar repitiendo palabras así que no tienen significado. La oración mata el espíritu de crítica completamente. La oración me ayuda a acercarme a la cruz, y cuando yo me acerco a la cruz, yo veo mi propia pecaminosidad, y entonces yo quiero seguir orando y digo, como dice el apóstol, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me librará de ese cuerpo de pecado? Yo sé cuánto tú estás orando o por qué tú estás orando. La casa que tienes se la puede llevar el banco. El carro que tienes, Dios no lo permita, puedes chocar y destruirse completamente. Los muebles hermosos que tienes en la casa, eso se puede quemar todo. Y a veces, queridos, como me decía alguien la semana, qué triste es a veces perder todo para aprender lo que es importante. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Yo quisiera que tú aprendieras lo que la oración no es, para que tú aprendas más de la oración. Como hemos leído en el capítulo 6, esta semana estudiando, queridos, he encontrado en el espíritu de profecías algunas citas maravillosas. Oigan lo que dice el espíritu de profecía concerniente a la oración. Hay ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. La primera es que sintamos la necesidad de su ayuda. Él ha prometido, porque yo derramaré agua sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Isaías 44:3. Los que tienen hambre y sed de justicia y los que tienen ansias de Dios pueden estar seguros que serán saciados. El corazón debe abrirse a la influencia del Espíritu para que podamos entonces recibir las bendiciones de Dios. Oigan eso, queridos. Dice el espíritu de profecía que ninguna persona debe hacerse un ermitaño para siempre solamente estar orando. Y dice, el que solamente ora, pronto dejará de hacerlo. Me impactó bastante eso. ¿Ustedes oyen? El que solamente ora, pronto dejará de hacerlo. ¿Saben qué quiere decir eso? Que hay gente que si yo solamente oración, y no voy a hacer absolutamente nada, estoy completamente ciego a las necesidades de mis hermanos, estoy completamente ciego a la realidad, el que solamente ora pronto dejará de hacerlos. Dice, Dios no desea que alguno de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes y nos retiremos del mundo para consagrarnos a la devoción. Nuestra vida, oigan eso, nuestra vida debe ser como la vida de Cristo entre la montaña y la multitud. El que no hace otra cosa sino orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones se transformarán en una rutina formal. Cuando los hombres se apartan de la vida social, de la esfera del deber del cristiano y de la obligación de llevar a la cruz, cuando dejan de trabajar en fervor por los otros y por el Maestro, ellos pierden la importancia y la finalidad de la oración y el incentivo para la devoción. Sus oraciones personales llegan a ser egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o por el reino de Cristo, ni pedir la fuerza necesaria para trabajar. El camino a Cristo, el capítulo 11. Quedan 2 minutos y prometí que íbamos a terminar a las 12:10. Ora a menudo. Ora a menudo. Acuérdate que la mejor oración es la privada entre tú y Dios. La oración pública no sustituye la oración privada. Entre tú y Dios. Ora primeramente por ti, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Ora que Dios te utilice como un instrumento para su gloria. Ora por tus hermanos. Y la oración, acuérdate siempre. La oración, acuérdate siempre. Ora por cosas eternas. Ora por cosas eternas.